¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Santiago Conde les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del jueves 29 de febrero de 2024. Tendremos noticias, deportes, música. Vamos a compartir un informe sobre Daniel Barenboim, el gran director de orquesta, pianista, artista argentino-israelí, que es uno de los 10 argentinos que conmueven al mundo, según esta serie de documentales de biográficos de RAE que vamos a compartir hoy con ustedes. Y también vamos a volver a tomar contacto con Marcelo Chelo Ayala, que está en la base Esperanza de la Antártida, en esta serie de contactos antárticos que venimos teniendo con él semana tras semana. Y hoy quería hablar con él específicamente sobre el documental que lo tiene al frente, que estuvo él involucrado en la producción, sobre la Patrulla Perdida, un grupo de 6 militares que quedaron incomunicados en el año 1959 durante prácticamente 2 meses en la Antártida. Una aventura increíble y que vale la pena descubrir con este documental que ya pueden encontrar en todas las plataformas. Les recomiendo buscarlo en YouTube, lo buscan así, La Patrulla Perdida. Y hoy, bueno, le quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con la vida en la Antártida, mejor dicho, con la supervivencia en la Antártida, algunos conceptos que se mencionan en el documental. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico qslrae@gmail.com, también a través del correo convencional Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas. Lo que sí pueden encontrar en nuestra página web es el cronograma de transmisiones de RAE a través de las ondas cortas de WRMI y, bueno, enviar... poder saber cuáles son las frecuencias, los horarios y los días para captar alguno de nuestros programas en 8 idiomas. Y también nos pueden escuchar en internet a través de nuestra página web, rae.com.ar. Están los podcasts de nuestros programas y secciones colgados. Y también transmitimos en vivo por streaming, por la página y por nuestra app para teléfonos celulares que se pueden descargar en forma gratuita y que funciona tanto en dispositivos con Android como con los dispositivos con iOS, es decir, los de Apple. Vamos a las noticias. Estos son los títulos. Argentina modificó su estrategia por Malvinas, asegura la canciller Diana Mondino. El gobierno nacional envió los fondos reclamados por la provincia de Chubut. Israel vuelve a exigir al presidente brasileño Lula que se disculpe por sus dichos sobre Gaza. Venezuela busca normalizar su vínculo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Los hospitales públicos de Salta comenzarán a cobrarle a los extranjeros no residentes. Deportes. Se ponen en venta las entradas para la Copa América Estados Unidos 2024. Y estas son las noticias. Argentina ha cambiado su estrategia en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Así lo reveló la canciller Diana Mondino durante una entrevista radial. Buscamos la mejor forma de lograrlo para no llegar a opciones como una guerra o negarle relaciones a Inglaterra como se hizo antes, según expresó la funcionaria. Y sentenció, no hay discusión posible por las Malvinas, está en la Constitución. Vale mencionar que la Carta Magna establece como un objetivo indeclinable para el país la recuperación de la soberanía de las islas controladas por el Reino Unido desde 1833. Para Mondino, la llegada de Javier Milei a la presidencia puede favorecer la campaña argentina por la recuperación del archipiélago. Según opinó, con una sociedad más sana y una economía ordenada, capaz es más fácil recuperar las islas, que es lo que queremos todos. La jefa de la diplomacia también brindó detalles sobre su reciente encuentro con el canciller británico David Cameron en el marco del G20 en Río. Para la ministra, la reunión fue el principio de un futuro muy productivo en cuanto al vínculo Buenos Aires-Londres. Sin embargo, remarcó que le expresó al jefe del Foreign Office su repudio por su visita a las islas hace algunas semanas. El gobierno nacional giró los fondos que reclamaba la provincia de Chubut. Son unos 13 millones de dólares que el Distrito Patagónico exigía como parte de la llamada coparticipación, el sistema para distribuir los ingresos de los impuestos. Buenos Aires retuvo el monto por una deuda de la provincia cuyas autoridades aseguran que habían intentado renegociar. Por el conflicto, el gobernador Ignacio Torres había amenazado con suspender el suministro de petróleo. Pero la medida de fuerza fue suspendida cuando un juez falló a favor de Chubut y ordenó a la Casa Rosada girar el dinero. Desde el gobierno de Javier Milei advirtieron que buscarán llevar el caso a la Corte Suprema. Su gestión declara perseguir el déficit cero como un objetivo irrenunciable, por lo que aplica todo tipo de recortes y ajustes del gasto público. Y entre esas reducciones están las transferencias de fondos a las provincias, lo que ha generado una tensión entre ellas y el gobierno central. También hay conflicto con sindicatos de maestros que han convocado a una huelga para el lunes próximo en reclamo de mejores salarios. Pero, según el ministro de Economía Luis Caputo, el plan de la Casa Rosada recibió ayer el respaldo de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. La provincia de Salta comenzará a cobrar por la atención en hospitales públicos a los extranjeros no residentes. El gobierno local asegura que es para garantizar la solvencia del sistema de salud público. De todas formas, aclaró que los casos de emergencia seguirán recibiendo cobertura gratuita para cualquier persona que lo requiera. Salta limita con Chile, Bolivia y Paraguay y suele recibir en sus hospitales muchos ciudadanos de esas nacionalidades. Funcionarios incluso denunciaron que se organizan viajes a la Argentina para someterse a tratamientos costosos, pero que son más accesibles que en países limítrofes. El gobernador salteño Gustavo Sáenz había anticipado la medida hace algunos días durante una entrevista con el canal La Nación Más. Cobrarle a los extranjeros como nos cobran a los argentinos cada vez que vamos afuera, dijo el mandatario sobre la atención en hospitales. Esto no significa discriminar, ni mucho menos, pero agregó, si no hay plata, primero están los salteños, dijo Sáenz. El canciller israelí Israel Katz volvió a exigirle al presidente brasileño Lula da Silva que se disculpe por sus dichos sobre la situación en Gaza. No olvidaremos ni perdonaremos. Avergüénzate y discúlpate, afirmó el diplomático en redes sociales. La declaración de Katz llega tras una entrevista en la que Lula relativizó sus expresiones sobre la ofensiva israelí contra Hamas. El mandatario brasileño remarcó que nunca habló de holocausto al definir lo que están atravesando las víctimas civiles del conflicto en la franja palestina. Pero Katz le contestó, Lula, usted dijo que la guerra justa de Israel contra Hamás en Gaza es la misma que Hitler y los nazis hicieron con los judíos. Así, continúa la publicación, dañó la memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Por la disputa, el brasileño fue declarado persona non grata en Israel, mientras que Brasilia llamó a su embajador en Tel Aviv a consultas. El gobierno de Venezuela busca normalizar su relación con la Agencia de Derechos Humanos de la ONU tras ordenar el cierre de su oficina en Caracas. En ese sentido, el canciller venezolano Iván Gil se encontró en Ginebra con el alto comisionado Volker Türk. Según manifestó el diplomático venezolano, su gobierno sigue interesado en mantener una cooperación técnica de alto nivel con la entidad, pero esto debe ser con la condición de que no haya injerencias políticas de esta en el país. Hace algunos días, el gobierno venezolano dispuso la salida del país de 13 empleados de Naciones Unidas acusados de interferir en asuntos internos. Para el canciller Gil, la oficina de la ONU en Caracas se había convertido en un bufete particular de golpistas y terroristas, y lamentó que la sede nunca se pronunció sobre las denuncias de intentos de golpe de Estado y magnicidio contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ahora, deportes. Comienza la venta de entradas para la Copa América de Estados Unidos 2024, según anunció ayer la Conmebol, entidad que organiza el campeonato. El certamen se llevará a cabo en junio próximo y contará como invitados a varios equipos de América Central y del Norte. Vale mencionar que en su formato original solo participan selecciones sudamericanas. Ya se pueden comprar los tickets para todos los partidos, pero aún no para la final, que se disputará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium. El campeón vigente, Argentina, inaugurará la Copa el 20 de junio en Atlanta, frente al ganador de un repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ya se viene un informe sobre Daniel Barenboim, el gran director argentino-israelí. Pero antes, compartimos esta canción de Pancho Cabral, Coplas atadas con chala.
La cerveza, hay halago y habitolas, en lo del indio una copla, y como refresca el alma. Entra mi amor a su patio y le sosiega una chaya, su boca suelta a los duendes y vuelvo a cantar vidadas. Vidadas amanecidas, Basanaga está encantada, un bombo suena a lo lejos con alma de pasacana. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con chala. Mm. bajan de la Salamanca, coplitas engualichadas, se entreverán los amores entre las viñas doradas. Suelen volver los cantores a caballo de las pampas y como un niño dormido la caja vuelve callada. Callada y como que su alma se le durmió en la chirlera y ya no vibra la copla y el cantor sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma como un amicho de fruta, como atadita con charay.
RAE, Argentina al Mundo, presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. Un día de 1950, un niño argentino de 7 años debutó como pianista. El mundo está lleno de niños prodigio que se destacan en alguna disciplina y se diluyen como uno más. Pero Daniel Barenboim, nacido en noviembre de 1942, tenía una pasta especial. Los padres del pequeño eran relevantes pianistas y al poco tiempo se trasladaron al recién nacido Estado de Israel. El talento de Barenboim fue muy pronto descubierto por otros músicos, al punto que tras debutar en 1952 como pianista en Salzburgo, Austria, fue de inmediato invitado a continuar sus estudios allí. Tenía 10 años y a esa edad tomó clases de dirección de orquesta con un encumbrado director de la época, Igor Markevich. En 1952 impresionó a otros directores y además hizo su primer concierto en París. Fue en Salzburgo, donde tocó para el Wilhelm Furtwängler, quien lo invitó a sus ensayos de la ópera Don Giovanni de Mozart y luego a tocar con la Filarmónica de Berlín. Allí fue que el magnífico director de orquesta dijo: "Este niño de 11 años, Barenboim, es un fenómeno". En una época donde Europa se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y el grueso de los músicos talentosos que habían sobrevivido al fascismo y al nazismo se había refugiado en Estados Unidos, parecía milagroso que un adolescente de 13 o 14 años pudiera dejar impactados a tantos notables. Pero ocurrió. Realizó su primera grabación en 1954 y un año después tomó clases con la mejor maestra de música, Nadia Boulanger, la misma que sería más tarde maestra de Astor Piazzolla. El pianista número uno en la interpretación de Chopin era Arturo Rubinstein. Fue él quien hizo que Barenboim, con solo 14 años, se presentara en Londres y Nueva York. En esta última ciudad tocó con el Carnegie Hall en la Filarmónica, dirigido por Leopoldo Stokowski y por Dimitri Mitropoulos, quien sería por años el director preferido de María Callas en el Metropolitan Opera House. Para comienzos de la década del 60, las grandes orquestas del mundo disputaban para que el argentino israelí tocara con ellos o los dirigiera. El muchacho no defraudaba nunca. Desde allí sus avances fueron imparables y más de una vez estuvo envuelto en polémicas. Fue en esa época que se estableció en Londres, donde dirigió con frecuencia la orquesta de cámara inglesa y donde hizo debutar a la Filarmónica de Israel. En Inglaterra conoció a quien sería su primera esposa, la chelista Jacqueline Dupré, con quien se casaría en 1967, el mismo año de la Guerra de los Seis Días, en la que Israel conquistaría buena parte de los territorios palestinos. Esta guerra marcaría para siempre la vida de Barenboim. Con solo 32 años fue nombrado director musical de la Orquesta de París, un cargo que mantendría hasta 1989, cuando un escándalo relacionado con sus honorarios y la política lo alejaron del cargo. Para ese entonces, Francia celebraba el bicentenario de la Revolución y se abría la moderna Ópera Bastille. Pero el contrato firmado no fue del agrado del nuevo gobierno, que objetó que Daniel Barenboim ocupara el doble rol de director artístico y director musical, y el músico renunció. En aquel momento, figuras como Patrice Géraud, el compositor y director Pierre Boulez y la soprano Jessie Norman enviaron una carta al presidente Mitterrand donde afirmaban que si Barenboim no era repuesto en el cargo, ellos cancelaban sus propios contratos con París.
Thank you.
Ningún músico logró lo que alcanzó Barenboim en la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo que era director de la Orquesta de París, daba giras de conciertos de piano por todo el mundo, actuando en muchas ocasiones como solista y director. También dirigía la Deutsche Oper de Berlín y ópera en varios teatros, aunque nunca dejó de hacer música de cámara con los más notables solistas de cuerda. Sus grabaciones con Jacqueline Dupré son ampliamente recordadas, independientemente de los cuestionamientos a su relación personal con la chelista, que vivió enferma de esclerosis múltiple sus últimos años de vida. Para comienzos de la década del 80, el argentino israelí rompió el tabú de que alguien de su origen dirigiera en el Festival Wagneriano de Bayreuth, precisamente cuando Richard Wagner era visto como la encarnación del antijudaísmo. Años después, en 2001, se atrevió a interpretar a Wagner en Israel por primera vez. El escándalo llegó al Parlamento, cuya Comisión de Cultura recomendó declarar al músico persona non grata hasta que no se disculpe públicamente por haber ejecutado una obra del compositor favorito de Adolf Hitler. No es tan conocido el hecho de que Barenboim cuestionara regularmente la ocupación de los territorios palestinos y la política de asentamientos de colonias judías. En junio de 2017, al cumplirse 50 años de esa guerra, el maestro afirmó: "Conmemorar los 50 años de ocupación israelí de las tierras palestinas es moralmente intolerable. Incluso aquellos que piensan que la guerra de los seis días era necesaria no pueden negar que la ocupación y todo lo que ha venido después de ella son una absoluta catástrofe. Para los palestinos y para los israelíes, tanto estratégica como moralmente". Su amistad con palestinos notables como el filósofo Edward Said lo llevaron a fundar en 1999 un taller de músicos israelíes, palestinos y árabes, el West Eastern Divan, y para hacerlo eligieron un lugar simbólico, Weimar, en Alemania, un lugar donde los ideales humanistas de la Ilustración fueron opacados por los del Holocausto. De allí surgió la orquesta que se ha presentado en tantos lugares del mundo, que tiene su residencia en Sevilla y la cual, oficialmente, vio la luz tras aquel escándalo con Wagner en Israel. En 2005, la orquesta West Eastern Divan se presentó en Ramalá, lo que marcó el primer evento de la orquesta en los territorios ocupados. Para muchos palestinos, esta era la primera vez que se encontraban con israelíes en un ámbito no militar. Una niña le dijo a Daniel Barenboim: "Eres lo primero que veo de Israel que no es un soldado o un tanque". En 1989, Barenboim dirigió la Sinfónica de Chicago, considerada una de las 10 mejores del mundo y que contaba con la batuta del maestro Solti, quien ya se despedía. De esa orquesta sería director titular hasta 2006. Su extraordinaria carrera con la orquesta norteamericana concluyó con 3 novenas sinfonías de Mahler, Bruckner y Beethoven. En el concierto de despedida, con entradas vendidas en todos los rincones del mundo por valores mínimos de $500, el maestro afirmó antes de dirigir a los músicos: "Un director depende totalmente de la habilidad y el compromiso de sus músicos. Un conductor merece ese título solo cuando ha conseguido la confianza de los intérpretes. Yo creo que me lo he ganado". Fueron precisamente los músicos, que en ocasiones lo habían resistido, quienes lo nombraron como director honorario vitalicio. Tras el concierto, una ovación de pie de 15 minutos no dejaba partir al director argentino-israelí. En octubre de 1989, el maestro estuvo en Buenos Aires, un mes antes de la caída del Muro de Berlín, donde el maestro iba a dirigir la Filarmónica en un memorable concierto público. Barenboim quería celebrar los 40 años de su debut musical en el Colón, interpretando una obra que había postergado toda su vida, las Variaciones Goldberg de Bach. De esa actuación surgió un disco que dio la vuelta al mundo. Siete años después se dio otro gusto: hacer tango. Grabó Mi Buenos Aires Querido junto al contrabajista Héctor Console y el bandoneón de Rodolfo Mederos. En la portada, Daniel Barenboim decía: "Con este disco lleno de nostalgia, invito a todos los maravillosos ritmos, las sensuales melodías y la eterna magia de Mi Buenos Aires Querido". Thank you. La actividad de Barenboim, con más de 74 años de vida y 67 de carrera musical, es incesante. Ha recibido los más insignes premios por su actividad artística y humanista en todo el mundo. Fue durante casi 4 años el director musical del Teatro Alla Scala de Milán. Sigue como director de la Orquesta de la Paz entre Árabes e Israelíes. Continúa con la dirección de la Orquesta Staatskapelle, Berlín. También está al frente del Pierre Boulez Concert Hall, construido especialmente en Berlín por el mítico arquitecto Frank Gehry en 2015. Sostiene su proyecto de residencia musical en el Teatro Colón de Buenos Aires y, entre muchas otras actividades, continúa dando conciertos de piano, particularmente con su amiga de toda la vida, la insigne Marta Argerich. Daniel Barenboim fue propuesto en 2011 para el Premio Nobel de la Paz. Continúa entre los posibles ganadores. Un honor para la Argentina que lo vio nacer. RAE, Argentina al Mundo, presentó 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. Coordinación: Silvana Avellaneda. Guión y producción: Darío Burstin. Grabación: Julián Carballo. Edición: Matías Arreceigor. Locución: Gustavo Ríos.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bueno, vamos a escuchar algo de música y ya se viene Chelo con un nuevo contacto antártico desde la base Esperanza de la Argentina en la Antártida. Pero antes, como les decía, la música con La Mancha de Rolando y Buscar.
Ya rompí barreras más duras que él.
vas a ver cómo vas a crecer. Es hora que te busques una vida mejor. Y si llegas a encontrar, no te olvides de mí ni de todos los hermanos que murieron por vos. Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá.
Y vamos a tener ahora un nuevo contacto antártico, como venimos haciendo desde hace varias semanas aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, hablando con mi amigo, el conductor del programa en italiano de RAE, Marcelo Chelo Ayala, periodista también de Radio Nacional, que desde hace varias semanas está transmitiendo desde la base Esperanza. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Buen día. Un saludo a toda tu audiencia de RAE en español.
Bueno, Chelo, esta semana estamos todos hablando sobre este magnífico documental que se lanzó la semana pasada. Te felicito en principio por esta producción magnífica que está disponible, sobre todo en YouTube. Eso es lo mejor que pueden hacer para nuestros oyentes que aún no lo pudieron escuchar. El otro día lo pasé en su totalidad en el programa, en formato sonoro. Pero lo pueden ver en YouTube acompañado por imágenes, mapas, y es mucho más didáctico. Hoy quería, bueno, después de haberlo escuchado, hacerte algunas preguntas más específicas que nos permitan conocer un poco más en profundidad el lugar y la experiencia que pasaron estos seis hombres allá por el 59. ¿Te parece?
Sí, claro, no hay problema. Ahí
bueno,
estamos.
Bueno, el documental habla sobre la patrulla perdida, que son seis militares que permanecieron incomunicados en el año 1959 y que desembarcan, acá tengo el mapa enfrente de la península antártica, que es la parte más septentrional de la Antártica, y que escucho en el documental que desembarcan en la isla Robertson, ¿es así?
Sí, ellos desembarcan en la isla Robertson, que es del lado del mar de Weddell.
El mar de Weddell es el...
Hay una pequeña península.
Claro. Es el que está al este.
Bueno, donde allí... Exactamente, y bueno, allí... esta península está la isla Robertson, entre lo que sería la base Esperanza y esta península donde está Punta Foca. Entonces ahí ellos desembarcan en esta isla y empiezan ahí su travesía, ¿no? A partir de la isla Robertson.
Pero se trasladan sobre el hielo congelado, ¿no? Llegan a la península caminando sobre el hielo.
Sí, ahí con el barco, desde el barco desembarcan todos los materiales para empezar la campaña de la patrulla. Desembarcan los medios, los trineos, los tractores con orugas, los perros, los víveres, todos los elementos, los refugios. Bueno, hacen todo el desembarco, que eso ya es bastante. Pero lógicamente con toda la ayuda de la tripulación del barco. Ese barco iba hacia el sur, hacia la base del Grano, que está de ese lado de pero mucho más al sur.
¿Cuántos kilómetros está la base?
La base Belgrano ahí estará unos 2.000 kilómetros más al sur.
2.000 kilómetros al sur, es impresionante.
1.500 kilómetros más al sur, sí, por mar, ¿no? Y ahí ellos desembarcan, tenían que hacer esa rutina, esos refugios, y en marzo, teóricamente eso es en enero, pleno verano, en marzo el barco volviendo de Belgrano los iba a pasar a buscar, ellos tenían que hacerse encontrar ahí, y bueno, y ya cargar todo eso e ir a la base de Esperanza. El problema es que el mar se congeló muy rápido y no pudo llegar el barco a buscarlos, así que le dijeron que se tenían que quedar hasta que se congele el paso hacia la base Esperanza, que eran unos 350 kilómetros más o menos.
350 kilómetros de hielo congelado para poder volver desde Robertson hasta la base Esperanza, que está un poco más al norte, ¿no?
Claro, claro. Esperanza está en el extremo norte de la península. Hay muchas bases que son insulares, que están en territorio antártico, pero insular. La base Esperanza es la base que está con lo que es la península antártica, entonces ellos podían esperar que en algunas zonas se congele el mar para hacer un camino más corto, y bueno, a la espera de esto tenían que esperar un poco el invierno, mientras tanto seguían instalando estos refugios y se adentraban más hacia el sur, adelantando trabajo, digamos.
Pero, ¿cómo se sabe cuando se congela el mar que la superficie es segura para caminar?
Bueno, ahí ellos lo que van haciendo son distintas mediciones que tienen que ver con algo muy rústico. Van haciendo unos agujeros, van viendo, golpeando, van con los medios mecánicos, y ahí se va entendiendo que el mar se puede llegar a congelar hasta 2 metros de hielo. Uh-huh. Entonces, es una piedra, evidentemente permite el paso de los distintos medios. También se pueden ver animales, ponerle si es una foca que pesa una tonelada acostada sobre el hielo, sabes que ahí es el mismo animal que está dando la pista, pero bueno, de todos modos estaba comprobado ya y se conocía, ya había cierta experiencia de las posibilidades que tenían para poder atravesar el mar congelado. Lo que sí, siempre estaba el riesgo, porque en una de esas el Wessel, que era este tractor, cae en una grieta marina, o sea, se escola sobre una grieta marina, se rompe la capa de hielo y ahí pierden uno de los equipos de radio. Pueden recuperar el medio, puede salir por sus propios medios, digamos, con las mismas orugas, pero por la puerta se abre y caen un montón de elementos, y entre ellos la fuente, en realidad, del equipo de radio Marconi, que era un equipo portátil que tenía una fuente a pedal con una batería, tenía un alternador con una batería. Eso se cae al mar y bueno, eso ya perdieron, así que ahí es donde pierden el primero de los equipos.
Se cae al mar a través de la grieta esta, ¿no? La grieta que se abre en el hielo,
la grieta,
y debajo está el mar.
Claro, claro, se cae. Sí, debajo está, se supone que está el mar, puede ser que la grieta no tenga fondo, vamos a llamarlo así, una bottomless grieta, vamos a decir, pero sí. Realmente en lo que son el mar congelado, cuando se abre la grieta, puede ser que caiga y quede atrapada, pero en algún momento va a terminar en el fondo del mar todo ese material.
Claro, claro. Bueno, a ver, estamos hablando con Marcelo Chelo Ayala, de RAE Italiano, que está hablando con nosotros desde la base Esperanza de la Antártida Argentina, y nos está ubicando geográficamente Chelo. Es una base continental. Acá tengo el mapa enfrente. Hay muchísimas bases, no solamente de Argentina, en la zona, la mayoría en islas, pero la base Esperanza está en la punta del continente, o sea, de la parte, lo que es tierra, sí. Porque si no, ahí se confunden muchas zonas con bloques de hielo sobre los que pueden transitar las personas. Pero ahora quería preguntarte específicamente, la misión que ellos tenían era establecer refugios y encontrar un paso hacia dónde.
Claro, la misión era establecer estos refugios, que los refugios sirven para tener un pequeño lugar donde otras campañas, que a lo mejor se internaban más hacia el sur, ya sabían dónde podían conseguir alimentos, materiales, combustibles, porque imagínate que, bueno, vamos para el sur, ¿qué hay que llevar? Y para arrancar hay que llevar combustible mucho para esos tractores que consumían bastante, ¿no? Estamos hablando de 50, sí. Entonces ahí... no es que se pensaba mucho en la economización del combustible, sí.
Es que estábamos teniendo algunos problemas con la T-Line, se está cortando un poco.
Ah, puede ser.
Pero ahora te estoy escuchando
¿Ahora?
Bien.
Ahora,
no, ahora bien, pero recién ahí...
Bueno, entonces... Sí. Bien. Perfecto. Bueno, entonces tenía que llevar mucho combustible, tenía que llevar muchos víveres. Entonces lo que hacían era armar estos refugios, dejar combustible, víveres, gas... distintas cosas para que otra expedición que vaya más al sur ya no tuviese que cargar tanto, claro, ¿no? Entonces iban haciendo como postas, y de esto se trataba. Muchos de esos refugios después se convirtieron en bases, qué sé yo, como la base Matienzo, que ahí se llama Refugio San Antonio. Bueno, se fueron convirtiendo en bases.
Claro, claro.
Pasar hacia la base San Martín. La base San Martín está del lado occidental, digamos, de la cordillera, porque la península Antártica, en definitiva, es la extensión de la...
Y está sobre la, está sobre el continente la base San Martín, o sea, está sobre la tierra, no es
sí, insular. Sí, está muy... No, y está bastante más al sur. O sea que tenía que bajar y cruzar en diagonal. La península Antártica es la continuación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace una curiosa, es sinuosa, digamos, sale por Tierra del Fuego, se interna hacia el oriente, va, digamos, y ahí reaparece en las islas Shetland, Orcadas, todo ese camino hasta que da la vuelta, y vuelve a aparecer en lo que es la península Antártica. Claro. Hace una curva ahí, porque hay un desplazamiento de placas, me explicaba, entre la placa americana y la placa antártica, ¿no? Geológicamente hablando. Y ahí se hace esa bueno, la base San Martín está más al sur y tiene, y está del lado occidental, ¿no?
Sí, vamos a llamarlo aquí la estoy viendo, digamos.
Entonces, exactamente, el mar de Wellinghausen y toda esa historia. Entonces, ahí la idea era buscar un paso, aparte de dejar todos esos refugios, era encontrar un paso hacia la base de San Martín, lo que no significaba llegar, pero sí encontrar un paso para cruzar la cordillera, que ahí se eleva, para ya tener una comunicación terrestre, porque si no, la única comunicación que había en ese momento, bueno, ahora con los helicópteros es distinto y con los barcos, pero digo, en ese momento era que el barco tuviese que dar toda la vuelta a la península Antártica y llegar del otro lado. Entonces había una parte de campaña antártica occidental y una parte de campaña antártica oriental, que ahora más o menos pasa esa tipología. Lo que pasa que, bueno, hay más posibilidades aéreas, helicópteros y muchas más, claro, bases también que permiten una rápida conexión, en caso de una evacuación, quiero decir.
Sí, sí. ¿Qué características orográficas tiene la península Antártica a la altura de la base San Martín, de la base Matienzo? ¿Hay super partes con llanuras, con mesetas, o directamente uno sale del mar y ya está la montaña?
No, en general todo lo que es territorio antártico está cubierto de hielo. Las pocas partes donde no hay afloramientos de hielo, que hay como roca madre, se llaman nunataks, son piedras, son rocas madres que afloran entre el hielo. Generalmente se utilizan para hacer las bases, como puede ser la base Matienzo, está sobre un nunatak, la base Belgrano 2 está sobre un nunatak, sobre estos afloramientos de piedra, roca madre, en el hielo. Después tenés distintos lugares donde los glaciares han retrocedido y han generado morenas, o queda todo el pedregal de la retrocesión del glacial. ¿Qué pasa? Cuando el glacial va atrás, rompe, raya, raja, queda piedra rota y piedra madre, pero con el agua y las bajas temperaturas, el agua filtra entre las rocas, cuando se congela a muy baja temperatura se expande y empieza a romper todas las piedras, lo que genera muchos pedregales. Uno mira y ve pequeñas piedras y dice que parecen que hubiesen sido pasadas por una máquina con las tecnologías que hoy tenemos de ese tipo de cosas, y en realidad no, es todo un proceso natural donde ves distintos tamaños de piedras que le da a los geólogos la idea de cuántos años hace que están esas piedras allí, uh-huh, o que se retiró el glaciar, de acuerdo al tamaño de la piedra, ¿no? Si las piedras se están fracturando y son todavía grandes, bueno, el glaciar no anduvo hace mucho tiempo geológico por la zona. Ahora, si son pequeñitas, ya evidentemente, claro, se fue hace mucho tiempo. Entonces, claro, hay pocos afloramientos de tierra, conocida como la conocemos nosotros, quizás haya permafrost, que es tierra congelada con piedras, que se mantiene bajo cero, entonces se genera como un bloque muy duro, pero está compuesto por tierra también, que sobre todo es la base Marambio, ¿no? La base Marambio es un afloramiento de permafrost muy importante y tiene tierra en la isla, digamos, también la isla Cerro Nevado. Pero sí, las características son, imagínate, puede ser una característica cordillerana, con glaciares a la enésima potencia.
¿Picos muy altos?
Haciendo un poco de imaginación. Sí, tenés picos altos. Aquí los picos en esta zona son de 400, 600 metros. Después tenés picos de 4.000 metros, de 1.500 metros. Yendo más hacia el sur hay algunos picos. Ahora no recuerdo bien los nombres, pero sí hay lugares donde hay cordillera un poco más alta. En esta zona son relativamente bajas. Nosotros estamos casi a nivel del mar, pero aquí nomás, enseguidita nomás, a pocos kilómetros, ya tenemos 600 metros, 1.000 metros, ya estamos.
Realmente estoy viendo por qué sienten tanta fascinación y pasión los antárticos y las antárticas, porque es realmente fascinante. Ya cada historia, cada contacto antártico que estamos teniendo aquí en RAE, me maravillo más de lo que es ese mundo blanco desde el que estás transmitiendo. Estamos llegando al final, no me queda tiempo, sí. Pero quiero una pregunta saliendo del tema geológico. ¿Qué es el PEDNICAM? ¿Lo probaste?
El PEDNICAM es una masa que está compuesta por frutos secos, por grasas, se hacía y se compactaba. Puede estar mucho tiempo almacenado. Sirve para alimento de los animales, se usa sobre todo para los perros. Pero bueno, también se puede comer, el ser humano lo comía y en esta patrulla lo comieron porque tiene muchísimas calorías. Uh-huh. Es un alimento que fue hecho por los que en realidad Pujato lo importa, digamos, y los ingleses también de los indígenas norteamericanos, de esquimales también, hacían este PEDNICAM, que servía como alimento y sirve para ser almacenado durante muchos meses, puede estar muchos años, que vos después lo podés comer y no hay ningún problema, digamos, ¿no? Estando al frío. Sí. Así que es muy cómodo, es como una barrita energética, pero...
Sí, acá lo estoy viendo, acá lo busqué, 900, sí. PEDNICAM, sí, así sí. Figura en el artículo de Wikipedia, sí. Lo pueden ver, tiene forma y color de una especie de barrita de cereal. Chelo, bueno, estamos llegando al final, tengo que cerrar, pero bueno, la semana que viene...
En inglés es PEDNICAM, con doble M. Sí. En español con NM, PEDNICAM y PEDNICAM.
Chelo, sí, señor. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Fernando. Gracias,
hasta,
como siempre.
Hasta la próxima. Bueno, Marcelo Chelo Ayala, esto lo pueden conocer más mirando el magnífico documental que habla sobre esta historia de estos exploradores que se llama La Patrulla Perdida. Así lo buscan, La Patrulla Perdida en YouTube, que produjo Chelo y que trata sobre seis militares argentinos que quedaron incomunicados en 1959 en toda esta zona que el Chelo estaba describiendo y que se tienen que alimentar con este PEDNICAM que me estaba describiendo. Estuvo Santiago Conde en la operación técnica, yo soy Fernando Farías. Llegamos al final así de este programa en castellano de Radiodifusión Argentina al Exterior por las ondas cortas de WRMI y por internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.